La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González y Georgie Rodríguez. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael García. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señor Rudy González.
Don Georgie Rodríguez, buenas tardes. Sandy, Ismael, amigos que están con nosotros en esta hora, como cada tarde de lunes a viernes, en rumbo de la tarde. Fuerte ventarrón se produjo en la tarde de hoy, y granizadas en Jarabacoa. Ahí árboles tumbados y un estado que parece hasta de desolación, según las fotografías que presenta el matutino Listín Diario en su portada de website. Y ahí imágenes también con videos. Causó estragos en Jarabacoa y en varias zonas de Constanza el ventarrón. Tuvimos una fuerte lluvia por más de media hora, pero lo que afectó más fue el viento fuerte que permaneció por el mismo tiempo y provocó la caída de varios árboles, dice Reina Adames, directora de la Defensa Civil de Jarabacoa. Hasta el momento las autoridades de socorro no han reportado ninguna víctima humana, lo cual es muy bueno. Toda la carretera que conduce desde Jarabacoa a Manabao fue afectada por los árboles derribados. O sea, una situación de mal tiempo en esta zona. En los últimos dos días, hoy estaba más despejado, pero el cielo se ha visto como cuando se ve encapotado, como decían los mexicanos, como un nublado, como parecía como los tiempos de otoño o los mismos tiempos de invierno aquí en el país, que uno no ve prácticamente el sol. Eso pasó ayer y antes de ayer. Hoy estaba más despejado, pero hay aviso de lluvia en algunas partes del país, principalmente en la zona del noroeste. Principalmente, incluso hay varias provincias que están en alerta. Santiago Rodríguez, Valverde, hasta Dajabón. O sea, todas esas zonas así del oeste, noroeste, están en alerta porque hay unos tiempos alterados, fuera de lo normal en esta época que estamos entrando en el verano ya mañana. Hay un ciclón en formación y traslación. El ciclón Alberto en el Golfo de México no tiene ninguna incidencia a esta área de República Dominicana, a esta zona del Caribe, pero con esto quiero decir que hay un tiempo alterado, que no está todo dentro de lo normal en toda esta región. Recuérdense ustedes que ya estamos en la temporada ciclónica, aunque en junio y todavía en julio generalmente no son épocas extremadamente activas de la temporada ciclónica, que es del 1 de junio al 30 de noviembre. Generalmente, los meses de agosto y septiembre son los más activos. Eso no significa que, como decían los viejos, en el Caribe cualquier día llueve. Edwin Giorgi.
Así es. Bueno, señores, esa tormenta, aquí le llaman ventarrón, ¿no?
Ventarrón.
Pero pudo haber sido un tornado, ¿no? Un tornado. Como lo que se produce en...
Y granizadas. Había granizadas.
Y granizadas. Uh-huh. la agresión del hombre al planeta, sí, definitivamente, está pagando, estamos pagando los resultados de esa agresión.
Definitivamente.
Cambio climático que nos va a afectar a todos.
Sí es. Miren, hoy hace 75 años se registró un episodio heroico en República Dominicana. 19 de junio 1949. Un grupo de 12 hombres desembarcó en un avión Catalina, un hidroavión, hizo un amanizaje ahí frente a la, en la bahía de Luperón, en la zona del Atlántico. Y fue rápidamente descubierto, habían ya aprestos de seguridad, fueron descubiertos y fueron enfrentados por la Armada. Un navío de la Marina de Guerra Dominicana bombardeó el avión, le dio dos cañonazos al avión y lo destruyó. Tres de los que estaban todavía dentro del avión, no habían terminado de salir, murieron ahí dentro. El avión trató de hacer un giro para marcharse, pero se atascó en un banco de arena y entonces allí fue destruido el avión. El grupo se internó rápidamente en zona medio boscosa, pero fueron rápidamente también ubicados y diezmados por las fuerzas de la tiranía de Rafael Trujillo. Un par de ellos, varios murieron y cinco fueron arrestados y llevados a la base militar primero de Puerto Plata, después de Santiago. Trujillo fue a la zona dos días después. A ellos los vinieron agarrando el día 22 de junio, o sea, tuvieron 8 días, más o menos 7 días que lograron huir, pero no lograron conformar lo que era su idea de establecer un foco subversivo contra el régimen, porque las fuerzas del gobierno de entonces no le dieron tiempo. En esa expedición eran 3 aviones que estaban saliendo de Guatemala y de México, y 2 de ellos tuvieron serios problemas y no pudieron salir. Falta de combustible, no tenían la autonomía de vuelo. Otro se le presentó un fallo y hubo de aterrizar en Cozumel, y así por el estilo. En total eran 57 hombres los que habían planificado venir a República Dominicana a establecer en varios puntos esas acciones de subversión contra la dictadura de Trujillo. Pero a final de cuentas solamente pudo llegar una aeronave con 12 personas, comandadas por Horacio Julio Ornes Cuascú, que fue uno de los sobrevivientes, Tulio H. Arbelo, Federico Horacio Enríquez Vázquez Gugú, José Rolando Martínez Bonilla, Héctor Miguel Ángel Arseno Miguelucho, Hugo Cunjar, Salvador Reyes Valdés y Manuel Calderón Salcedo. También el costarricense Alfonso Leighton y los nicaragüenses Alejandro Selva, Alberto Ramírez y José Félix Córdoba. Como les digo, 5 de ellos fueron arrestados, fueron torturados, fueron hechos presos y finalmente después fueron deportados del país. Se permitió bajo la protección de y presiones de algunos gobiernos y organizaciones, se le dejó salir del país. Ese intento de Luperón fue un fracaso en sí mismo. Sin embargo, motorizó, diría yo, movió las entrañas de grupos que ya estaban hartos de la dictadura de Trujillo. Claro, la dictadura tuvo en el 55, 6 años después de la invasión de 1949 de Luperón, tuvo un momento de relumbrón con la inauguración de la Feria de la Paz, los grandes desfiles, muchos invitados internacionales, las inauguraciones del Puente Duarte, del Estadio Quisqueya. Fue un año de gloria, por así decirlo, para la tiranía. Sin embargo, después de todo ese relumbrón, vino 10 años después de la gesta de 1949, vino los grupos que trataron de repetir la misma acción del 49, pero llegaron tres grupos al país en esta ocasión. Uno por Constanza, uno por Maimón y otro por Estero Hondo, también allá en Puerto Plata. Aquellos dos en dos navíos y el de Constanza en un avión con las insignias de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El grupo había sido delatado, había ya delaciones, pero con más razón cuando aterrizaron en la pista del ejército, de la Fuerza Aérea de militar en Constanza. El grupo se internó en este avión, aterrizó con las Islas Dominicanas, no despertó mayores sospechas. El grupo se internó en los bosques y ahí se dieron cuenta de que realmente era un grupo subversivo y no era, digo, subversivo para contra el régimen y no eran realmente oficiales y activos militares de la República Dominicana. Y eso disparó las alarmas y los servicios de inteligencia ya se habían movido, tenían algunas confidencias. Y eso provocó que los grupos que desembarcaron por Estero Hondo y Maimón fueran prácticamente esperados, tal y como casi sucedió con el de Luperón en 1949, y fueron rápidamente diezmados, muertos, arrestados, destruidos los navíos por las fuerzas regulares del régimen de Trujillo. Eso ocurrió 10 años después. Pero este grupo que vino en el 49 ya había estado participando en acciones en Centroamérica en favor de restablecer también la democracia en algunos países, como en el caso de Costa Rica, en favor de Pepe Figueres y de ese grupo que se convirtió, lógicamente, en uno de los paladines de la democracia y en una de las personas que más ayudó al exilio dominicano. Fracasó el grupo, pero vuelvo y digo, prendió esa llama que ya venía caminando y venía creciendo y subiendo de la lucha interna contra la dictadura. Arreció también la lucha externa de los exiliados que estaban regadas por toda América, principalmente en Venezuela, Centroamérica, México, Puerto Rico, Cuba, en casi toda esta zona. El intento de 1959, que no tuvo el éxito tampoco militar esperado, fue sin embargo determinante para que los grupos opositores se organizaran, se reorganizaran, se estructuraran en una lucha frontal, clandestina pero frontal, con acciones directas y la búsqueda de adeptos y de dar a entender a sectores importantes de la población lo que era la dictadura. Claro, el hecho de el asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 rebosó la copa. El régimen ya estaba desbordado desde 1957, 58, la represión fue aumentando porque había más presión de los grupos opositores y ya las cárceles estaban llenas de desafectos del régimen trujillista, las torturas, las familias afectadas por las presiones de la dictadura, con familiares, con hijos, primos, padres, llevado a las celdas y a las cárceles de tortura, fue incrementándose duramente los muertos y el crimen de las Mirabal, vuelvo y digo, rebosó la copa y se tomó una decisión de eliminar la dictadura, lo que concluyó 6 meses después con la muerte de Trujillo en la autopista 30 de Mayo y su cadáver baleado en el baúl de su propio carro. Esa es una historia interesante. Estos héroes hicieron esos intentos con pocas posibilidades de triunfo por el control que tenía el trujillismo ya con una dictadura asentada en los años 40 y 50 en República Dominicana, pero también desprestigiada por toda América Latina por los rigores de su fiereza y de su maldad, pues llegó al final. O sea, tuvieron una suerte de resultado, aunque no tuvieron positivo, aunque no tuvieron un triunfo militar.
Sí, porque logró el
poner en contexto lo que estaba pasando.
Exactamente.
Nacional e internacionalmente.
Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible, y es lo que yo siempre me he cuestionado, ¿no?, que embarcarse primero la gente de la cercanía, porque eran gente de la cercanía de Trujillo, uh-huh, embarcarse en el complot para terminar con su vida sin haber tenido planificado lo que pasaría el día después?
Sí, eso siempre ha sido una incógnita, pero todo indica que hubo una decisión tomada, pasara lo que pasara. Y indica también que había una suerte de apoyo que finalmente no se sabe cómo se materializó de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tomaron una participación con el caso de las armas que iba a proporcionar Wimpy, que era un agente de la CIA que tenía el supermercado a su pantalla ahí en la avenida Bolívar, donde desemboca la calle Pasteur. Y habían otros elementos.
Creo que fue el primer supermercado.
El primer supermercado del país. Habían otros elementos que realmente contaban con cierto apoyo. Sin embargo, era tan fuerte la maquinaria y el terror que infundía la dictadura en República Dominicana que no mucha gente se atrevía, ni siquiera en el seno de la familia, a hacer un compromiso, sino a tomar una decisión y jugarse el todo por el todo, como hicieron o como hizo ese grupo que se lanzó esa noche a matar a Trujillo. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de Pupo Román, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas, emparentado con Trujillo, con la familia Trujillo, incluso
casado con
una hermana
de Trujillo,
te digo,
cuñado de Trujillo,
emparentado con la familia Trujillo,
que era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.
Y era el hombre que debía encabezar un movimiento militar para derrocar y decapitar la dictadura. Tenía tanto miedo que puso condicionantes de tal forma de que él tenía que ver el cadáver, de que tenía que estar seguro, de que nadie podía saber, y una serie de cosas. Y cuando llegó el momento, no pudo actuar o no actuó, no se la jugó para actuar. Entonces uno dice, eso que tú dices, oye, porque tú haces un complot, vas a matar al presidente de la República, vas a despachar, ¿cómo lo vas a hacer? Con la muerte de Trujillo, sencillamente, no era necesario ni obligatorio ni confiable que se cayera la dictadura.
Además, quien imprimía terror y miedo había desaparecido ya.
Claro.
El solo hecho de que le habían cegado la vida al dictador, al que tenía implantado el terror en el país, era suficiente, pienso yo, para que se perdiera un poco el miedo en los que estaban conspirando en esa acción.
Eso es así, Giorgi, pero el aparato militar y el aparato de terror político que infundía Trujillo en el país, una dictadura muy larga de 30 años, además había una generación que había nacido.
Que creo, perdóname una apuntación, Ramfi ni siquiera estaba en el país.
No, Ramfi estaba en Francia.
Y Radamés creo que también estaba afuera.
Y llegó, no, Radamés estaba aquí, pero estaba en una de sus. Y llegó dos días después, Ramfi, porque había que buscar un avión y hacer un vuelo de qué sé yo cuántas horas, y que patatín, que si pito, que si flauta. Pero el aparato militar de Trujillo se desmoronó, pero también había una consecuencia, había un elemento también.
Porque después quedó en evidencia que había militares cuando el movimiento de Rodríguez Echavarría, sí, por ejemplo.
Desafecto, pero no, pues había un elemento que fue clave, Joaquín Balaguer. Había una estructura de gobierno conformada que estaba en posesión del poder político, por así decirlo, aunque de hecho no lo fuera, mientras tú, Trujillo vivo, pero estaba en un relevo que no fue necesario crear, sino que estaba ahí. Y que los americanos, por ejemplo, la OEA, por ejemplo, y algunos sectores de la presión internacional aprovecharon esa coyuntura y auparon a Balaguer como el elemento para hacer la transición por encima del aparato militar, que era lo que más manejaba Trujillo. Entonces, o sea, se conformaron algunos elementos que ayudaron a eso, pero la verdad es eso que tú dices, Jorge, no se contaba con nada. Aquí pudo pasar cualquier cosa. Aquí pudo haber una matanza en las calles. Aquí pudo pasar cualquier cosa.
A menos que dentro de la planificación tuviera previsto que solamente se llegaría hasta esa etapa precisamente para entonces tomar, como tú señalas, con conocimiento de causa a Joaquín Balaguer como la salida hacia la transición. Entonces, eso quizás nos da una explicación de por qué no había nada planificado más allá de lo que sucedió en la autopista 30 de mayo con el ajusticiamiento del dictador Trujillo.
Sí, pero si los militares del Estado Mayor de Trujillo deciden tomar el control del poder, se asientan en Palacio y comienza un estado represivo que estaba más en manos del aparato de persecución política, que era el que dirigía Johnny Aves, estaba más en control.
Y además, ahora que tú mencionas a Johnny Aves, perdóname que te...
No, porque hubo un diálogo, claro.
Había una confrontación entre Johnny Aves y Joaquín Balaguer.
No, y Johnny Aves y el aparato militar.
Sí, también.
Porque Johnny Aves...
Ni Ramfi quería saberlo.
Claro, teniendo un rango de coronel, tenía un poder tal al lado de Trujillo que causaba terror porque incluso espiaba, denunciaba y ejercía controles sobre el aparato militar, sobre el Estado Mayor. Le tenían terror a Johnny Aves, porque Johnny Aves se llevaba a cualquiera de por medio. Entonces, había muchas cosas, pero yo creo que sí, ciertamente, porque la planificación del día, el ajusticiamiento de Trujillo, ellos se dieron cuenta de que no había otra forma de romper la dictadura que no fuera eliminando a Trujillo físicamente.
Y era correcto.
Y la planificación se fue haciendo sobre la marcha del estado de terror y de la oportunidad del momento. Y dicen los historiadores del ajusticiamiento de Trujillo que la decisión se tomó, bueno, vamos a hacerlo esta noche. Que si va o que si no va, que si ya va, ok, vamos a hacerlo esta noche. O sea, había sido un estado de tensión. Hay que salir de esto. Y la falla de Pupo Román, que ellos apuntaron en el ala equivocada, porque Pupo Román, un hombre lleno de miedo, de terror, que no tenía el suficiente valor para jugársela, y total, que perdió la vida.
A lo mejor no tenía la fuerza que se le suponía por ser secretario de las Fuerzas Armadas.
Puede ser, pero por siendo pariente de Trujillo, como que estaba con el jefe todo el tiempo, ellos apostaron a él precisamente por los agravios que Trujillo le había hecho a su persona. Aprovecharon esa coyuntura porque no fue por otra cosa. No fue por una situación de deslealtad patriótica. Ojo, fue aprovechando algunos agravios que Trujillo le hacía y que eran manifiestos contra él. Entonces, aprovecharon esa debilidad del alma, esa situación, para decir, tú eres el hombre. Pero, a final de cuentas, uno no sabe cómo hubiese sido la otra parte de la historia, pero no salió mal.
Bueno, tenemos una democracia.
No salió mal, incluso los Trujillos salieron del país.
Ahí primó mucho la inteligencia de Balaguer.
No, la inteligencia
y la de decisión.
Balaguer. Es decir, sí. se hace aquí, la sabiduría de Balaguer.
Con el respaldo de los norteamericanos. Porque él se asomó.
De los norteamericanos y de los líderes latinoamericanos.
Él se asomó al balcón en Palacio Nacional y le enseñó a Petán Trujillo: mire esos barquitos que están ahí.
Sí.
Si ustedes no salen, en menos de 24 horas esto está ocupado por los Estados Unidos.
Él se dio cuenta de que él era la carta. Con su habilidad política, que todavía no era la habilidad final de los años después que Balaguer tuvo, de su regreso al país después del 64, 65, 66, cuando él regresó en medio de la revolución para convertirse en candidato y asumir el poder. Antes de eso, su experiencia política era debajo de la sombra de Trujillo. Pero eso le dio también la experiencia y conocedor de quiénes eran los hombres, de quiénes eran las mujeres, de quiénes eran los sectores del poder, los poderes fácticos del país en quienes se podía o confiar o con quien se podía hacer cualquier situación, y lo hizo y le salió bien.
Palabras lapidarias cuando el asesinato de las hermanas Mirabal. Dijo, esa sangre va a bañar este palacio presidencial.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue?
La muerte, el asesinato de las hermanas Mirabal, tan brutal, y ya una forma de desborde de la violencia y del odio de la dictadura contra sectores de la sociedad, fue ya la gota definitiva. Eso fue la gota definitiva.
Yo he escuchado historiadores, no tengo la certeza de que así sea o haya sido, de que Trujillo estuvo en desacuerdo después que se cometió ese crimen. ¿Tú has oído algunas referencias?
Hay versiones que dicen no solamente que él estuvo en desacuerdo, sino que su orden no era, o sea, su olfato no le decía que lo propio era matarlas, sino darle un escarmiento, someterlas. Tenían a los maridos presos, someterlas, sabían que eran mujeres rebeldes, principalmente Minerva, eran mujeres rebeldes y que habían ganado un liderazgo, no solamente en su pueblo, en Salcedo, en Ojo de Agua, sino en la capital y a nivel ya de muchos sectores de la población nacional, eran conocidas. Y Trujillo tenía una inteligencia natural y sabía hasta dónde podía llegar. Su régimen ya estaba en una decadencia.
Y había un desgaste.
Y él sabía que sus días posiblemente estaban contados, pero él no iba a precipitar su muerte. Hoy no iba a precipitar la acción de derrocar su gobierno. Y él estaba consciente de que una acción de esa naturaleza
iba a ser,
en el caso de
definitivo,
tres mujeres y con todo lo que había con toda América Latina, la iglesia ya protestando. O sea, se estaba concertando todo un escenario contrario a él.
Para decapitar la dictadura.
Y entonces yo no creo que él iba a provocar precisamente su derrocamiento. Es lo que yo entiendo.
Por eso yo le doy cierto crédito a ese...
Que no deja de tener un sentido de razón.
A eso que circuló y que ha circulado y sigue comentándose, de que él estaba procurando tener un final al que él le suponía dignidad. Y
sí, él no quería irse.
Bueno, pero frente a eso que tú señalaste hace un momento,
la salida,
de que él sabía ya que el final de su dictadura terminaba,
se veía venir, claro.
Entonces a él le ofrecieron irse a España,
claro,
los norteamericanos, y declinó la oferta.
Donde
Francisco Franco, el general, claro, Franco, que era su gran amigo. Bueno, tan amigo que, según me comentan, fue él quien le cedió a Lina, la dueña del restaurante Lina, luego Hotel Lina, que era, vino aquí a trabajar para Trujillo, a trabajar como cocinera de Trujillo. Y creó su restaurante y fue el más famoso de la República Dominicana, ocupando incluso...
Y bueno.
Y muy bueno, exquisito.
Sí, claro. En la Avenida Independencia, ahí casi frente, y ahí, al lado de los cremitas.
Al lado de helados cremitas.
De los hermanos de los cremitas, a media cuadra de,
del cementerio. En la esquina del cementerio.
Sí, la esquina del cementerio. Ahí.
Pero sí. Yo le doy cierto crédito a esa versión.
Sí.
De que Trujillo estaba provocando para que lo mataran.
Sí.
Y tener un final como él, porque hay que decir la verdad, se paró
y peleó.
Y peleó.
No, porque Trujillo no se le reputaba ser un cobarde. No se le reputaba ser un cobarde. Además, un hombre con cierto sentido de dignidad, de gallardía, de valor, un militar probado, un militar...
Bueno, atreverse a hacer lo que hizo con Betancourt.
Sí, eso fue lógico. Y con Alma, con Rodríguez
Alma. Y con Alma. Rodríguez Alma.
Sí, pero no, y lo de Galinde. O sea, es robarle a una persona extranjera.
Desde el seno mismo de los Estados Unidos.
En pleno Manhattan.
En Nueva York.
En pleno Manhattan. Un hombre bajo la protección.
Hay que ser apretado.
Bajo la protección del FBI. Y no solamente eso, sino matar a un norteamericano, que fue el piloto Murphy, que vino con Tabito de la Maza en el avión de Dominicana que trajeron a Galíndez. Y matarlo, asesinarlo. Para que no hablara, y entonces para fingir que era un asunto pasional, con Tabito y la cosa. O sea, los americanos eso no lo iban a perdonar. O sea, él cometió una serie de acciones que lo colocaban en una situación compleja y difícil. Además, ya en América Latina estaban soplando los aires de terminar con las dictaduras militares.
Sí.
Estaban ya los dictadores militares estaban desgastados. Porque estaban cada vez más empobreciendo los pueblos de América Latina, lo estaban sumiendo en un atraso que no le era favorable a los Estados Unidos como países que pudieran ser países de desarrollo para favor de los Estados Unidos, el patio de los norteamericanos. Entonces llegó un gobierno liberal, como el gobierno de John Kennedy, que tenía ciertas visiones más allá del gobierno del imperio, tenía otras visiones más, bueno, liberales, y entonces ya las cosas iban cambiando.
No, creador de la Alianza para el Progreso.
Claro, no, y América Latina iba cambiando. Y ahí ocurre precisamente ya la debacle del régimen. El régimen ya no aguantaba. Además, Trujillo ya estaba viejo, tenía 71 años.
Problemas de próstata.
Ya tenía un problema de alcoholismo visible. Porque él tomaba sus tragos, por siempre un hombre muy correcto, muy bien vestido, muy imponente, muy...
autoritario.
Pero cuidador de su imagen.
Ah, sí.
Cuidador de su imagen, de que
impecable,
no...
Impecable, sí.
Entonces, pero ya estaba dando notaciones de lo senil. Estamos hablando de la época del 61, George, y él tenía 70 y pico de años, donde el promedio de vida... Era, andaba en los 50
60,
y pico.
No, 50
y pico. Él estaba viejo ya, viejo pasado. Entonces, una situación compleja. Una situación difícil.
No encontró el relevo que él estaba buscando.
No lo tenía.
En su hijo Ramfi.
No lo tenía.
Ese estaba en el Yexé, en la buena vida.
Con las artistas, en las cosas, con Rubirosa y las mujeres. Estaba en otras cosas.
Sí.
No estaba en él, no estaba en eso.
Bueno. Yo creo que esta primera media hora ha sido muy edificante. Hemos pasado revista, ¿no?, a la historia nuestra reciente, porque uno dice, bueno, eso fue en la década del 50, pero...
No, es la historia que nos lleva al momento
al
en
momento
que estamos
que vivimos
y que tiene una hilación muy cercana a todo de cómo se ha desenvuelto el proceso democrático.
Vamos a la
75
pausa.
Años hoy de la gesta de 1949 de Luperón, encabezada por José Horacio Julio Ordes Guasco.
Hermano de don Germán Emilio Ordes, que era el propietario del periódico El Caribe. Eso tenía un partido, se llamaba Vanguardia Revolucionaria. Frente, en los altos del restaurante Men, del chino Men, en la Estrelleta. Esquina
Arzobispo
Noel,
sí.
Frente al Parque Independencia.
Sí, al lado donde estaba Tropical, que estaba abajo ahí.
Exacto.
Sí.
casos y cosas del mundo.
Así es.
Vamos a la pausa.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Una locura ingobernable. ¿Qué opinarán en cualquier otra parte del mundo de un país isleño de apenas 48,000 y pico de kilómetros cuadrados, dividido en un distrito nacional, 10 regiones, 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos municipales, que tiene un Congreso Nacional con 32 senadores y 190 diputados, que tiene una milicia de 60,000 hombres y mujeres y una policía con más de 30,000 uniformados, y que tiene, en fin, alrededor de 800,000 empleados en las más de 30 instituciones de su poder ejecutivo? Dirán, y no les falta razón, que ese país, que tiene una constitución y miles de leyes sometidas a permanente revisión, es una locura ingobernable.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará. Es el rumbo.
Bueno, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, nuestro apreciado amigo, considera que la acción que ocasionó la muerte de su hijo Julio César de la Rosa Peralta, tras ser embestido por un vehículo, debería tratarse como un homicidio y no como un accidente de tránsito. Dice Julio César, esto se trata de un homicidio y debe tratarse como tal, no como un accidente de tránsito. El titular de ADOCO argumentó que una persona que tenga un impacto como el que se pudo apreciar en el vehículo marca Hyundai Santa Fe, color blanco, donde se trasladaba la mujer identificada como la autora del incidente, debió saber en ese momento que no golpeó un objeto desconocido, sino a una persona. Porque las características de una persona que va en movimiento o detenida son diferentes totalmente que las características de un objeto. Le llama la atención que el vehículo, por las condiciones físicas en que se observan, siguiera corriendo tras producir el impacto con su hijo. Todavía no se le han hecho las pruebas forenses para verificar si ese vehículo podía marchar en esas condiciones o moverse, porque aparentemente, desde lo que uno ve y observa, no estaba en condiciones de poder movilizarse, lo que podría suponerse que fue remolcado por una grúa. Bueno, la policía informó que identificó a la conductora como Scarlett Valentina Mujica Zapata, de 27 años y de nacionalidad venezolana. Según la policía, Mujica Zapata manejaba la jipeta marca Hyundai, como dije anteriormente, modelo Santa Fe del año 2018, que fue localizada en un estacionamiento del sector de Honduras en el Distrito Nacional. Asimismo, la policía afirmó que el incidente está bajo investigación, añadiendo que personal de la Dirección de Área de la Policía Científica realizó los análisis correspondientes al citado vehículo, que posteriormente fue trasladado hacia la sede central de la Policía Nacional. Bueno, eso yo me identifico con lo que dice Julio César, porque si por lo menos la persona que ocasionó la muerte de su hijo tras el el accidente no se detiene y va en socorro de su hijo, pues definitivamente ahí había que sí calificarlo como un accidente, salvo que no hubiera alguna otra intención que podían arrojar las investigaciones. Pero el detalle está en que golpeó a ese joven, que si a lo mejor se detiene pudo haberlo auxiliado, haber llamado al 911 y quizás el joven hubiera podido salvar su vida. Sin embargo, al actuar de la manera irresponsable que lo hizo, huyendo del lugar del accidente, pues ahí asume una responsabilidad que va, pienso yo, más allá de un simple accidente de tránsito. Yo estuve escuchando abogados que dicen que la pena, que le podría caber una pena de hasta 3 años de prisión, pero eso habría que analizarlo y ojalá pudiéramos conversar con algún abogado que nos arroje luz sobre este tema. Sencillamente, un accidente penoso, muy penoso, que cegó la vida a un joven valioso, un joven que para su padre era lo máximo. ¿Y producto de qué? De un acto de irresponsabilidad. Porque salvo que no haya alguna otra intención, que aparentemente no ha sido detectada, ¿no? Salvo esa situación, yo creo que no fue expresamente que se produjo eso, ese accidente, sino que fue algo, quizás, no sé en qué situación estaba ella, no sé qué le pasó, pero le dio un golpe que resultó ser mortal por necesidad. Entonces ahí está la disyuntiva, ¿no? De poder identificar eso o como un accidente, que es lo que Julio César argumenta que no, que por las características todo parece indicar o puede calificarse como homicidio. Y esta joven, bueno, pues tendrá por su irresponsabilidad, tendrá que pagar las consecuencias y recibir el peso de la ley.
La pena es que tenemos un muerto.
Sí, eso no le va a devolver el hijo a Julio César, no. pero sí también hay un principio, sí, que es la justicia, ¿no?
Según yo vi una declaración que circuló de la policía, cuando la habló con ella en principio, parece que le hicieron un interrogatorio más amplio, cuando habló con ella en principio, ella habría dicho que ella sintió que le había dado un golpe a algo muy grande, que no sabía qué era y que temió pararse porque era un sitio desolado y oscuro, de noche, era medianoche aproximadamente, y que se fue. Lo malo fue que ella debió haber...
Bueno, ¿y por qué escondió el vehículo?
Es lo que te digo, haber ido y haber reportado inmediatamente. No, y inmediatamente. Pues mira, yo mira cómo está mi vehículo, algo le di ahí en el malecón, qué sé yo cuánto. Hay que ver cada situación, cada persona, pero lo que ves es ya irreparable, es la pérdida de la persona. Y hay que ver las circunstancias. Desde el principio se manejó la versión del accidente, de que él estaba fuera del vehículo, no fue al vehículo que chocaron, y la verdad es que en el malecón, que es la avenida 30 de Mayo, esa parte ahí frente al edificio de Migración y Pasaportes, en esa zona por ahí, es bastante oscuro primero, y además se corre. La gente se desplaza a buena velocidad, y más si es de noche, que no hay tantos vehículos. El golpe que tiene el vehículo, que es un vehículo coreano, una jipetica coreana,
una Hyundai,
es un golpe que se ve que es un golpe duro, fuerte. El bonete y toda la parte delantera del vehículo está sumamente lesionado, abollado. Pero las autoridades que consiguieron algunos videos de cámaras de televisión de la zona están tratando de reconstruir el hecho. El tema es que si no hay testigos y las cámaras de video no tienen el momento del accidente y la cosa, todo tendrá que conformarse a final de cuentas con la declaración de la joven, porque es la única persona que puede responder a eso si no hay otros testigos. Es un poquito complejo. Julio César es un gran abogado. Él sabe por qué está pidiendo la tipificación en buen derecho del tema como homicidio y cuáles serían las consecuencias. Habrá que ver. Lo penoso después de todo, vuelvo y repito, es la pérdida de la vida de ese joven.
Sí, que es irrecuperable.
Sí, ya no hay forma de recuperarlo, desgraciadamente.
Bueno, el presidente del Senado de la República llamó al Congreso Nacional a comprometerse con la aprobación urgente del Código Penal. Y yo creo que sí, que es,
ya es tiempo.
Justo y necesario.
Ya es tiempo, ya, por Dios.
Ricardo de los Santos llamó hoy miércoles a los congresistas a comprometerse con responsabilidad para aprobar de forma urgente el proyecto del nuevo Código Penal, una iniciativa que la actual gestión legislativa no ha logrado sancionar en sus 4 años de trabajo. Bueno.
Sí, ese proyecto, es bueno decirlo, fue aprobado por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo lo devolvió al Congreso Nacional con una serie de observaciones a algunos puntos del código, de lo que plantea el código, entre ellos el tema del aborto. Las tres causales, el aborto, la despenalización.
Esa es la excusa para no aprobar.
Sí, la despenalización del aborto. Y entonces se fueron consensuando todos los demás temas y en ese tema específicamente se le buscó una alternativa a lo que decía el texto de la ley, que mantenía apegado a lo que dice la Constitución sobre la concesión de la vida. Y la otra parte es que se dividió la sociedad dominicana en personas pro aborto,
pro vida.
Bueno, llaman, yo estoy por aborto y en contra del aborto. La penalización y la despenalización del aborto. Y se dividió, yo no te voy a decir que 50-50, 40-60, no. Se dividió la sociedad. Y había una discusión, y todavía hay una discusión sobre el tema. Lo malo de eso es que los congresistas nuestros, durante 7 años, no han asumido su responsabilidad y tomado una decisión. Bueno, si el problema son las tres causas y no llegamos a un acuerdo, saquemos esto y vamos a votar el tema del código. Si no, vamos a someterlo con todo y esto y que sea la suerte de la mayoría la que decida.
Claro.
Bueno, pues no puede un congreso de legisladores anteriores, de legisladores nuevos, ya va a venir otros legisladores nuevos, además de eso, a componer y a conformar parte del congreso. Y no toman una decisión. Ahí no ha valido, incluso, que es bueno decirlo y señalarlo, no ha valido la presión de las cúpulas de los partidos políticos, porque hay de todos los partidos que están en favor y o que están en contra. Incluso de lo que parte de su liderazgo político ha manifestado en diversas ocasiones y por diferentes formas de creer en una forma u otra. Y hay, por ejemplo, dirigentes políticos importantes han dicho, buscándole una salida al tema, sacar el tema de las tres causales y hacer una ley especial con ese tema y darle para adelante al Código Penal, que está paralizado. Pero también se ha dejado entrever ya muy claro que el mismo Código Penal tiene una serie también de elementos que también lleva ciertas contradicciones en cuanto a lo que son las posiciones de las diferentes bancadas y de los diferentes legisladores, oficialistas y opositor, antes y ahora.
Dice el presidente del Senado, con lo que yo coincido, que los últimos actos delictivos ocurridos en el país, sumándose a los feminicidios, provocan que la iniciativa para el nuevo Código Penal sea aprobada de una vez y por todas en el Congreso Nacional. Al ser preguntado por el poco tiempo que le resta a la actual legislatura, que concluye el 26 de julio, el presidente del Senado respondió que el Senado tiene suficiente tiempo para discutir y aprobar la pieza, ya que la han sancionado en otros periodos de labor y, por tanto, no es un proyecto nuevo para los congresistas.
Pero total, esa declaración del presidente del Senado tiene una contradicción. Porque, ¿qué se ha establecido y se ha discutido con el tema del nuevo Código Penal? ¿Cuál es? Que es más garantista que la actual vigencia de persecución del delito, que da más garantías a los delincuentes y a los ciudadanos, aunque, por otro lado, ese mismo código hace un incremento de penas para algunos delitos que podría llevar a la gente a pensar, los delincuentes se van a atemorizar porque las penas son más altas. Y eso habría que verlo en la realidad de las estadísticas cuando se ponga en vigencia esa medida de penas más altas. Habría que verlo, Jorge.
Bueno, Putin llega a Vietnam.
¿Quién?
Putin.
Ah, Putin, sí. Él estaba en Corea del Norte.
En gira asiática, de Corea del Norte.
Estaba con Jinping.
Vladimir Putin llegó hoy miércoles a Vietnam en su quinta visita al país del sureste asiático, procedente de Corea del Norte, donde firmó un acuerdo de asociación estratégica.
Con Kim Jong-un, sí.
Bueno.
Él está visitando los aliados, incluso en ese acuerdo se estableció que Corea del Norte da garantías a la Unión Soviética y la Unión Soviética, perdón, a Rusia y Rusia a Corea del Norte, de que estaría al lado uno del otro, en el cual que fuera, de sufrir una agresión, principalmente de parte de Occidente, una agresión militar de parte de Occidente y en especial de Estados Unidos. O sea, los norcoreanos dijeron que van a respaldar cualquier posición contra Rusia que provenga de Occidente. Y lo mismo dijo Putin sobre el caso de Kim Jong-un y Corea del Norte.
El escenario mundial se complica cada día más.
Yo estaba pensando las otras noches. Así bien,
el arsenal de armas nucleares que hay en el mundo.
Yo estaba viendo un documental. Sí.
¿A dónde podría llevar eso la humanidad?
Yo estaba viendo un documental precisamente del armamentismo en Europa y Asia. Estaban hablando de cuando las tensiones entre Pakistán y la India, de cómo lo que parecía ser una guerra trivial de dos países limítrofes y que yo cuánto podía haber degenerado si alguno de esos grupos dentro de los estados formales hacía uso de una arma nuclear contra el otro, lo que podía haber pasado. Y yo pensaba, señores, y si Putin un día, así pensando, pues, si Putin un día dentro de su estado de locura y de grandeza que tiene, entiende que se siente acorralado, que no tiene más futuro, y decide, bueno, vamos a terminar esto. O sea, ¿puede la voluntad de un hombre o de una estructura en torno a un hombre, el pensamiento de un hombre, poder provocar una situación que pone en peligro al mundo?
Ahora, habría que ver si los extractos de poder en Rusia estarían en disposición de acatar una orden de esa naturaleza.
Por eso te decía él y su entorno inmediato. Porque era el que desafecto lo limpia.
Sí.
Pero él ha hecho unos contubernios con los sectores de poder, con la famosa mafia rusa y los sectores de desarrollo económico que ha tenido Rusia y de negocios económicos.
¿Qué pasa con una guerra nuclear? No va a haber vencedores ni vencidos.
Por eso te digo, oye, lo que te digo, lo que yo pensaba es, si él se ve acorralado y definitivamente, porque mientras él vea, no, mientras entienda que le va a lesionar también sus intereses, esa es una garantía de que no provoca una acción de esa naturaleza. Pero el mundo puede estar tan cerca de decisiones así.
Lo alegre que él amenaza con la tranquilidad que él amenaza con el uso armas nucleares convencionales.
Ese tipo ni se ríe.
O sea, para él eso es...
Un juego de niño.
Un juego de Nintendo.
Ese es la prepotencia zarista imperial que tiene Putin y que tiene el poder ruso. El poder ruso... Rusia es una economía del tercer mundo casi prácticamente, en comparación con las economías de Europa que le circundan, de China y de los países, los tigres asiáticos que han avanzado muchísimo. En cierto modo lo es. Sin embargo, sigue siendo una potencia territorial con grandes reservas, una potencia militar, aunque...
Un poco diezmada.
Eso se ha puesto en cierto cuestionamiento con lo que está pasando en Ucrania,
sí.
Pero no deja de ser una de las amenazas del mundo y de los poderes de equilibrio del mundo.
Bueno.
Vamos a ver.
Vamos a la pausa. Regresamos.
El rumbo de la tarde.
Bueno, de regreso al rumbo de la tarde. A mí me...
Tú estabas con Dallas, yo lo sé, porque por tu familia y por tu cosa.
No, yo estaba con el dominicano.
Tú estabas con Dallas.
Yo estaba con el dominicano.
Tú apostabas a Al Horford, pero tú estabas con Dallas, hay que entenderlo.
A las 10:24 de la... A la 1:02 de la madrugada, cuando los jugadores de los Boston Celtics celebraban en el camerino la obtención del título 18, que lo convertía en el equipo más ganador de la NBA. Yo recuerdo aquella rivalidad entre Boston y los Ángeles Lakers.
Los Ángeles Lakers, claro.
¿Cómo se llamaba el jugador este blanco?
Estaba Beer, Larry Beer.
Larry Beer.
Y estaba también el que tuvo SIDA, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sandy.
De Los Ángeles Lakers.
Magic Johnson. Sí, que eran las grandes estrellas. Y Larry Bird eran las grandes estrellas.
Acababan de obtener la cuarta victoria de la final en el quinto partido con un impresionante dominio sobre los Dallas Mavericks con pizarra 106-88 en el TD Garden. Escasos minutos después, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitía sus felicitaciones para Al Horford, el centro dominicano que a sus 38 años de edad alcanzaba su primer anillo de campeón tras una extensa y exitosa carrera en el mejor baloncesto del mundo. Hay que decir que su padre, Tito, fue el primer dominicano en ascender a la NBA.
Estaba en el banco de los Celtics.
Así es.
Tenemos, y estaba ahí él, pero también estaba ahí Amelia.
Y
los muchachos.
Con su banderita dominicana, los hijos.
Los niños, sí, claro.
Bueno, tenemos ahí la conversación, la llamada telefónica del presidente Luis Abinader a Al Horford.
Que me dicen que vio el juego.
Sí, lo vio.
Que vio el juego. Que no porque le dijeron, estaba viendo el juego.
Estaba viendo su juego. Le gusta el baloncesto al presidente. Vamos a ver la llamada telefónica.
Miren, me siento tan orgulloso de ustedes. de ti, Al, por ser el primero que gane el anillo en la NBA, pero también ustedes como pareja, Amelia, la dominicana que gana Miss Universo. La verdad es que ustedes son una pareja que son ejemplo, ejemplo para todos los dominicanos, para todas las dominicanas. Raquel también le envía, tanto a Amelia como a Al, le envía su saludo. Así que la verdad es que me siento muy orgulloso y quisiera ver cuándo ustedes están aquí para nosotros darle un reconocimiento, invitar a mucha gente, porque las noticias buenas como estas tenemos también que promocionarlas, y tenemos nosotros solamente muchas veces como dominicanos lloramos nuestros problemas, pero muchas veces no, estos triunfos pues no los celebramos. Así que te quiero, Al, felicitar. Y ¿cuándo vienen? Sí, sí, bueno, traigan el trofeo, todo lo que necesiten, todo lo que necesiten, para que puedan traerlo y nosotros aquí recibirlo. Pero, Al, tú no te imaginas lo que ustedes, como tú y ustedes como pareja, representan para el país. Primero de gente decente, gente de familia, gente buena y gente que se han destacado de la mejor manera en cada una de sus áreas. Así que muy orgulloso, los felicito, y la verdad que con ustedes siempre que vi los hijos con la bandera dominicana también, que nos hace más orgullosos también.
Sí, no, nosotros orgullosos, así mismo.
Bueno, cuenten con todo nuestro apoyo y lo espero aquí, lo espero aquí pronto.
Nos vemos pronto. Basta. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo
sencillez
de la
tarde. Del presidente.
Le van a dar bola. No me importa, coja para acá. Pues él tiene que pagar, ponme la clase. Para venir para acá.
Pero no, hombre, de verdad que es un gesto.
Claro.
La cercanía de este hombre que no se le ha ido los humos a la cabeza con la presidencia de la República. Pero la sencillez y.
Mira, la República Dominicana disfrutó ese triunfo. Porque eso que dice el presidente tiene razón. Ellos son una pareja. Que han sido una pareja que han dado ejemplo.
Sí,
porque
exitosas.
Cuando la gente está en la cúspide, en la fama, en los matrimonios muchas veces la relación de pareja es muy, muy, muy débil a veces. Ella, Miss Universo, es una mujer preciosa que ya tiene un nombre, ya tiene un reconocimiento mundial. Él, por su condición de baloncelista.
Deja tu escogidista, no, tu escogidismo.
Baloncelista destacado, no solamente en Boston, sino en los Estados Unidos y en el mundo. Ellos los dos han hecho una pareja bonita, ejemplo, y al ser dos personas destacadas, que no se le ha conocido nunca un escándalo, un morbo, una situación de nada. Los dominicanos siguieron este juego de la NBA. Incluso gente que no le gusta el baloncesto, que no le dio seguimiento, que no le da seguimiento al baloncesto, estuvo pegado en esos cinco partidos, estuvo pegado de la televisión para ver, y si no veía los partidos, procuraba saber qué pasó. Y la forma como Boston se desarrolló en esta serie final, causó más impresión, más admiración de la gente, porque se veía como una barrida, y Al Horford era una de las estrellas que estaba provocando la barrida que estaba haciendo Boston contra Texas. Y la verdad que fue un buen juego. El juego no fue nada del otro mundo, ese juego final, porque fue one side desde que salió. No es el juego de baloncesto que estamos acostumbrados a ver, de una serie final incluso cerrado, y uno arriba de otro, y dos puntos, y un punto. Fue muy abierto, entonces fue cómodo en cierto modo para Boston, pero de todas maneras fue un juego que también tuvo muchas emociones.
Bueno, congratulaciones para Al Horford, para Amelia, su esposa, para su padre, que tengo la seguridad, sé que disfrutó de ese triunfo, y además de eso es un orgullo para la República Dominicana. Aunque Al solamente era parte de ese equipo, pero el hecho de haber logrado el primer anillo, un dominicano, en el baloncesto de la NBA, es algo para ser reconocido, aplaudido y más que reconocido, ser estimulado y sirva de ejemplo y de estímulo, valga la redundancia, para todos los jóvenes que practican el baloncesto. Se puede, usted puede llegar a convertirse en una estrella del gran baloncesto del mundo en la NBA si persevera, si trabaja, si tiene disciplina. Eso lo logró Al Horford de la mano de su padre Tito, que tengo la seguridad que contribuyó en gran manera con su formación deportiva.
Claro, claro. Estaba ahí, lo estaba alentando y además se le veía la emoción y regocijado y estaba en la banca de Boston, estaba ahí como parte, como si fuera parte integral del equipo de los observadores, o sea, tenía un puesto privilegiado ahí. Y no cabe dudas de que y él lo dijo, que ese era su gran legado y que él se sentía con el orgullo de haber sido el primer dominicano que llegó al tabloncillo de la NBA, pero también de que su hijo fuera el primer dominicano que tuviera un anillo
de campeón
de la NBA. O sea, tenía razón para estar feliz.
Mira, en otro orden, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, acusó en la mañana de hoy a la comunidad internacional de actuar deliberadamente frente a la crisis haitiana con el propósito de que el conflicto se extienda a la República Dominicana. Desde el principio hemos señalado que ha habido el despropósito de involucrar a nuestro país, que esos sectores, esos organismos internacionales y grandes potencias han entendido y han tenido como opción de ellos que la solución al problema haitiano se procure con el concurso activo en República Dominicana. Y eso, por supuesto, se evidencia por su actitud asumida de total indiferencia. Censuró lo que define como total indiferencia de las grandes potencias frente a una crisis haitiana que cada día se agrava más. Dijo que cada día se agrava más la seguridad en el país con la entrada masiva de ilegales haitianos que huyen de la violencia de las pandillas en su país. ¿Cómo se explica que una situación tan grave no haya sido objeto de atención en la comunidad internacional y se le reclame a la República Dominicana, primero, que no cumpla con sus leyes migratorias y haga los procesos que corresponden de deportación, de repatriación de ilegales indocumentados que se constituyen en un gran problema para nuestro país? Es una carga muy pesada para nuestro presupuesto, agregó el presidente del Instituto Duartiano, que todo es deliberado, que lo que se quiere es extender el problema al territorio dominicano. No hay duda que eso alcanza ribete de realidad. Dijo que el empeoramiento de la crisis haitiana puede hacer peligrar la paz social en la República Dominicana. El dirigente cívico lamentó que organismos como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, no accionen de manera concreta para ayudar al pueblo haitiano en la situación en que se encuentra. Nada concreto se ha logrado. La crisis institucional, la insalubridad, las precariedades de los servicios, las limitaciones alimentarias y la total inseguridad siguen dominando Haití. Criticó que la promesa de que fuerzas militares de Kenia, con el concurso de algunos países caribeños, además de que no parece suficiente, tampoco se ha concretizado, pese a tantos anuncios al respecto.
Eso comenzó en octubre del año pasado, por Dios, hablarse de eso.
Sostuvo que mientras tanto la República Dominicana ha tenido que hacer grandes esfuerzos económicos para preservar su frontera y para mantener políticas de repatriación que aún requieren de mayor envergadura, Es decir, tienen que estar en proporción con la cantidad de ilegales e indocumentados haitianos que se han establecido en territorio dominicano. Opinó que se precisa continuar con la adopción de medidas para evitar el ingreso y reingreso de indocumentados al país y aplicar las leyes laborales y establecer sanciones para quienes no cumplan con tales disposiciones. República Dominicana tiene que continuar demandando de la comunidad internacional que cumpla con su responsabilidad de acudir en auxilio del pueblo haitiano, así como mostrarse enérgica en el ejercicio de su soberanía y la aplicación de su legislación migratoria, dijo el presidente del Instituto Duartiano.
Tú y yo somos miembros del
Instituto Duartiano. Sí.
Miembros de honor.
Que no pudimos asistir por estar afectados, ¿no?
Sí, afectados con la gripe.
Pero nos excusamos y en el próximo acto de juramentación,
claro,
vamos a ser incluidos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este martes que la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití intervenga de forma urgente en el Estado caribeño para hacer frente a la crisis de inseguridad que vive por la violencia de las bandas. Pido el despliegue urgente de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití para salvaguardar los derechos humanos, apoyar a la Policía Nacional haitiana y traer seguridad a ese pueblo, aseguró el austríaco en la apertura de la 56 sesión del Congreso de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sí, y hoy se...
Todas las voces se levantan,
sí,
en procura de ese, definitivamente, de ese apoyo y esa solución para Haití, pero...
Sin embargo, eso sigue dilatándose. Ya pareciera, uno pensó a principios de año que todo estaba listo para lograr esa acción frente a las bandas que estaban tomando cada vez más control del pueblo haitiano, pero eso siguió incrementándose y por el contrario se veía ponerse más lejos y más difícil, más fuera de control la posibilidad de reducir a estas bandas a la obediencia y que una fuerza interamericana ayudara con su presencia y con acciones directas a la pacificación del país para dar paso a acciones que realmente ayudaran a buscar mecanismos de institucionalización con la conformación de un gobierno civil que pudiera comenzar a organizar la situación de Haití. Eso ha sido, se ha tratado, se ha hablado mucho, que sí, que no, que depende, que quizás. Sin embargo, el tiempo ha ido pasando y hemos visto con mucha tristeza, cómo no se concreta esa situación y antes, por el contrario, vemos cómo la situación se va deteriorando en Haití, se le va dando largas al tema y, mientras tanto, las tensiones suben en República Dominicana porque hay que estar claro. Uno podría decir, a mí me importa lo que pase en Haití, allá con Haití.
Es que, estamos conectados.
Pero no es
que la crisis haitiana afecta, nos querramos o no,
claro,
nuestro país, nuestra economía. Señores, estamos cargando con una excesiva cantidad, por ejemplo, de mujeres parturientas. Más del 30% de las camas en las maternidades del país son ocupadas por mujeres haitianas. ¿Y podemos acaso nosotros, como cristianos, como humanos que somos, negarle la atención a una mujer que viene en estado ya de dar a luz, de parir a un hijo?
Que no se le niega.
No se le niega, por eso digo. Entonces, estamos asumiendo ese costo precisamente por lo que pasa en Haití. A la República Dominicana es que más le conviene una estabilidad política, social y económica en Haití. porque eso nos va a quitar una carga enorme. Yo te garantizo, estoy seguro que el gran porcentaje de los haitianos que están en la República Dominicana, si tuvieran la oportunidad de tener una vida más digna en su territorio, no tendrían nada que venir a buscar al país. Pero ante una situación como esa, pues, ¿hacia dónde tienen que mirar? Al mar, y ahí los agarran y los traen, los deportan, los maltratan, le tiran los caballos en la frontera.
Los enjaulan en Bahamas.
Los enjaulan en Bahamas. Entonces, ¿qué es lo más probable?
Que son sus pares.
Sí, lo más probable es cruzar la frontera.
Sí.
Con la complicidad, porque hay que ser honesto, de gente dominicana también. Ahí acaban de agarrar un autobús con 70 haitianos ilegales.
Pero
que lo traía aquí un dominicano.
Que República Dominicana es la vía natural de buscar...
No, y la menos riesgosa.
Claro, claro.
No terminas en la boca de un tiburón.
Pues hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió ese comunicado famoso que emite todos los años, donde nos acusa nueva vez de xenófobos, nos acusa de maltratar a los haitianos, de ser racistas, de ser exclusivistas, de perseguirlos, de usarlos como para la trata, todo lo peor. Incluso retrata el escenario de las parturientas que una persona que quisiera endilgar la República Dominicana culpas frente a la realidad haitiana, lo menos que podía usar o que debía usar realmente es el tema de las parturientas, porque más solidario no se puede ser. Ahí están alegando en ese informe que tienen pruebas, que tienen videos y que tienen documentación de mujeres que han sido sacadas de manera violenta con sus criaturas acabando de nacer de los hospitales para ser deportadas. Y eso se circunscribe a aquel episodio en el 2021 que se denunció de que una mujer había sido conminada a salir de un hospital después de haber alumbrado y ya tenía 2 días ahí. Y decían los médicos del lugar que no fue que se le obligó a salir porque era haitiana y nada, porque ella recibió el mismo trato que las dominicanas y alumbró allí. Lo que pasa que regularmente, cuando no hay ninguna complicación, ni ninguna situación, ni ninguna dificultad,
se le da la alta,
a la mujer se le da la alta en las 48 horas, precisamente porque las camas la están esperando.
Y no eso, además de eso, para evitarle incluso
una infección, una
bacteria.
Entonces lo que decían es que ella había sido llevada del hospital directamente a un centro de detención que hay en Haina para comenzar el proceso de deportación. Se dijo eso y en principio se había dicho, yo recuerdo la denuncia como ahora porque la comentamos, que a la criatura se la habían quitado. Y después dijo que no, que ella estaba con la criatura, pero que entonces que estaba en condiciones difíciles porque era una criatura acabada de nacer. O sea, hicieron un drama con esta situación y eso se llevó a los organismos internacionales y protestaron. Y hubo una intervención rápidamente de la autoridad de migración del momento y eso fue subsanado. Porque es posible que se estuviera poniendo en riesgo quizás a la criatura más que a la madre al llevarla a un centro de detención donde no están todas las condiciones para un niño acabado de nacer. Pero eso se subsanó. Pero el tema quedó plasmado como un ejemplo de esa persecución y de esa xenofobia de los dominicanos frente a los haitianos. Una situación incómoda y difícil. Y en los informes subsiguientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la ACNUR, de muchísimos organismos, esos que andan a la cacería de naciones como República Dominicana porque reivindican su derecho al ejercicio de su soberanía, Eso se ha ido plasmando en los informes tal cual. En el informe de este año que salió ahora, correspondiente al 2023, está plasmado exactamente igual, como si fuese un episodio que pasó la semana pasada. Entonces, eso es parte de esa presión internacional. Tiene razón Wilson Gómez cuando hace ese planteamiento de una presión internacional contra República Dominicana. Y nosotros hemos sido más que dignos en mantener nuestra actitud, nuestra posición, sin prepotencia, sin cometer acciones que pongan en riesgo precisamente a los haitianos, sino que por el contrario, se han tomado o tratado de tomar todas las medidas para que los procesos de deportación de ilegales sea lo más digno posible. Se cometen excesos, hay tráficos de presiones y les roban cosas. Todo eso ocurre en los procesos de extradición donde hay indocumentados que hacen cualquier cosa por evitar la deportación o la repatriación. Es verdad que ocurren esas situaciones, que a veces se ven perseguidos y todo este tipo de cosas, pero no es una política,
no es una política del Estado,
no, ni de persecución ni xenófoba. Es en el ejercicio de
un hecho aislado de un individuo que actúa por su libre, por lo que él entiende que debe hacerlo. Claro. Quizás influenciado por toda esa campaña también que se propaga en el país.
No, y maleantes que aprovechan esa coyuntura, esa gente indefensa, para quitarle unos cuartos. Y hay denuncias de que lo meten en la camiona y lo dejan ahí un rato y aparece uno y dice, ¿cuánto hay que dar para que lo suelten? Todo eso se dice. Yo no dudo que se den casos de esa naturaleza, pero no es una política de persecución y xenofobia contra los haitianos. Es el ejercicio pleno del derecho que tiene un país democrático de ejercer su soberanía.
Por eso yo, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, envió el mensaje fuerte, responsable, de enviar las Fuerzas Armadas a preservar la frontera de la República Dominicana, lo aplaudí. Y aquellos que criticaron esa opción, que no fue más que un mensaje claro, un mensaje definitivo de cuál era la posición dominicana con relación a la situación haitiana.
Que no se tradujo en ninguna acción
De
violencia.
De violencia, ni de sangre, ni nada por el estilo. Al contrario.
Una posición firme. Esta es la posición del país.
Desplegar las Fuerzas Armadas, el poderío militar que tiene la República Dominicana, para salvaguardar nuestra integridad territorial. Y ese mensaje le llegó a la comunidad internacional, porque aunque todavía están en el proceso de que si llegan, que si no llegan, que si entran las fuerzas policiales, aunque están en ese proceso, se ha avanzado, porque hay que decirlo.
Claro.
Ya no es la misma situación de hace meses, en donde solamente se veía a la República Dominicana como la salida a la crisis. No, aquí no hay salida. Aquí no hay ni salida ni entrada. Y el presidente Abinader lo hizo responsablemente. Se puso la bandera dominicana en su pecho para defender a la República Dominicana, porque además por eso lo eligió el país. Por eso juró ante la Constitución y ante la Biblia que defendería la soberanía de la República Dominicana desde su ejercicio en el poder.
Esa ha sido la posición tradicional de República Dominicana, con sus altas y bajas. Y quizás el momento que estamos viviendo es el momento de mayor tensión y más alto en la situación de necesidad de mostrar la obligatoriedad de proteger nuestras fronteras y nuestro país.
¿Tú quieres una provocación más grande que la construcción de ese canal?
Claro, no, eso fue una provocación. Eso no tenía un sentido práctico, real, agrícola, ni mucho
menos. No, en absoluto.
¿Y la forma como
¿De qué le ha servido?
Pues fue una provocación.
Lo que hizo fue inundar toda esa tierra por ahí, como le habían advertido los técnicos dominicanos. Pero había una mesa para estudiar y poner en marcha un programa de construcción de canales que beneficiara tanto a Haití como a la República Dominicana, e ignoraron todo eso.
Porque no les interesaba.
No les interesaba.
Lo otro era la provocación.
Querían utilizar el tema, como lo utilizan algunos políticos haitianos, de su antidominicanismo para hacerse los graciosos y los simpáticos en su país.
A concitar, sí, esos apoyos, porque la República Dominicana es un tema en Haití.
Sí.
Es un tema en Haití, que debía ser un tema en República Dominicana.
Claro, claro.
Pero un tema unificado. De arriba abajo, y vamos a discutir lo otro. Pero este es un tema.
Vamos a matarnos en lo que ustedes quieran, pero el tema de la dominicanidad, del tema de la frontera, el tema de la crisis con Haití o de Haití, es un tema nacional que nos compromete absolutamente a todos. ¿Oyeron bien? Absolutamente a todos. Políticos, religiosos, empresarios, trabajadores, obreros, todos. Todos tenemos la responsabilidad de cerrar filas con el gobierno dominicano para que se respete la dignidad del pueblo dominicano y la soberanía nuestra. Eso es innegociable. Y el presidente está actuando en consecuencia.
Está haciendo lo que tiene que hacer.
Para lo que fue electo.
Sí, lo que tiene
para
que
lo que
hacer.
Fue juramentado.
Y te digo, esa ha sido la política tradicional de República Dominicana, con altas y bajas. Pero yo creo que estamos en el momento del mayor reto que tiene República Dominicana de tomar las decisiones que se han tomado y se han tomado.
Y esa posición firme de la parte dominicana es la que va definitivamente a empujar a los organismos internacionales, a las grandes potencias, a tomar cartas en el asunto.
Si no fuera por eso, no lo hubieran hecho.
Si no hubiera sido por esa presión. Ya están instalados en Haití, en los alrededores del aeropuerto, toda la base, la logística, ¿no? Para la operación de la fuerza policial que están esperando. Bueno, el presidente de Kenia se reunió con el presidente, ministro de Haití, para dejar ya los detalles finales, ¿no?
Claro.
Así que vamos a confiar en eso y vamos a seguir respaldando la política de la República Dominicana de defensa absoluta de nuestro derecho territorial, de nuestra frontera.
Es que eso no tiene discusión, Jorge. Eso no puede tener discusión.
Vamos a la pausa. Al regreso, que hable el pueblo.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
...809-682-9850... repito, 809-682-9850...
Tiene miedo, que te veo como tímido. Tiene
si
miedo.
Aníbal está en sintonía con nosotros en Puerto Rico, que por favor nos llame por la línea internacional, porque me dice el director de la emisora que ya está habilitada para probar.
Buenas. Bueno, es lo de Dani, aquí de este lado, saludo. Oye, yo quisiera que un legislador, sea diputado, senador, someta un proyecto de ley que condena a 20 años a los que trafican con haitianos. Y tú verás, entonces, incautar el vehículo, venderlo y entonces coger ese dinero para migración. Y otra cosa, esos embajadores que tenemos aquí dominicanos, yo no he oído ninguno hablando, defendiendo el país en tierra de extranjeros. Ellos nada más están como bebiendo vino y más nada. ¿Me entiendes? El único que es cónsul es Alfonso Rodríguez, está en California, que ese siempre vive defendiendo el país, pero los otros tú no lo oyes en nada. Entonces, me gustaría que un legislador legislen para que sea guardia o chofer o algo ahí, le metan 20 años y tú verás cómo se acaba la vaina, está trayendo haitiano para acá, aunque sea por cuarto.
Okay. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver su opinión. Buenas tardes.
Buenas.
Hola.
Georgi.
Sí.
El gobierno que preside Abinader, que es un gobierno honesto, serio, miren, tiene que ponerle carta en el asunto a esta gente de estos colmados o los supermercados. Le están subiendo los productos todos los días. Ayer yo compré los chocolates a 2x15. Hoy le subieron 5 pesos. es todos los días que le están subiendo para hacerle un daño, lo quieren desestabilizar el país. Y eso, esa oposición tan malo que son, porque son los malos que saben hacer eso, hacer maldad.
Muy
si
bien.
No le pone carta en el asunto a eso, le van a hacer un daño grande.
Bueno, ahí está su denuncia. Vamos a ver usted. Buenas Gracias. Tardes.
Sí, Georgie, buenas tardes. ¿Cómo está, hermano?
Muy bien, muy bien.
Georgie, eso que es comentario suyo, yo venía conduciendo y eso me emocionó. Llegué a la casa rápido para llamarlo. En relación a los haitianos, eso es verdad, Georgie. Aquí ningún país del mundo ha sido más consecuente con el gobierno aquí como con los haitianos. Vaya a la maternidad de los Minas para que usted se dé cuenta, Georgie.
En todas las maternidades.
Todas las maternidades, hospitales, esa gente, esa sangre, cuando te le ofrece sangre, hay que aportarla, no pagan un peso de impuestos, no pagan nada. Entonces, ¿qué más quieren ellos? Ah, eso no es así, nosotros no podemos cargar con ese problema haitiano. Mire cómo andan esa banda, apoderada de Haití allá, que no hay quien entre con esa banda. Si entra un dominicano allá, lo maltrata, lo secuestra, lo hace de todo. Nosotros vamos a apoyar todo lo que sea, que sea en defensa de la soberanía nacional. Así que Dios
muy bien, muchas gracias. Tenemos esta otra opinión.
Mira, lo voy a escuchar mañana.
Adelante.
Adelante.
Buenas tardes a los dos.
Gracias.
Y a Juan, donde quiera que se encuentre. Ojalá que Dios le dé paz y tranquilidad y sano juicio, Juan.
Gracias.
Señores, los colmados, ¿verdad? Yo
bájame el volumen del radio.
Sí, un momento. Yo corroboro con lo que dijo el oyente que me anticipó antes de Luis Rapachile.
Uh-huh.
Sí, los colmados, señores, están acabando. Pero otra cosa quería hablar también, aparte de eso. Este Congreso va a elegir una nueva Cámara de Cuentas, se supone, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, tiene que elegirla ahora, 60 días después de comenzar el proceso.
Una nueva Junta Central Electoral.
Exactamente. También. Entonces, en esa nueva...
y un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura.
Y
también.
Cuatro jueces que hay que
sustituir
en la Suprema Corte de Justicia.
Ok, en esa nueva Cámara de Cuentas, ahí no va a haber representantes de la oposición, supongo yo.
Bueno, lo ideal es que no haya representantes de nadie, sino representantes del pueblo dominicano.
De la legalidad, de las normas, de lo que establecido en la Constitución, sí, pero ahora se puede someter a quien sea, y ahí van a estar las auditorías que requieren un juicio más acelerado, porque ahí están las pruebas contundentemente en base a las auditorías que se le hagan a cada ex funcionario.
Pero mira, parece ser que lo que se ha dicho de la Cámara de Cuentas hasta este momento, no ha tenido nada que ver con una situación política, sino con una situación personal y de personalidad de los integrantes del Consejo de la Cámara de Cuentas. Eso es lo que se ha hablado hasta ahora.
Ahí habían unas mujeres que estaban obstaculizando todo lo que representaban un sector político del PLD.
Bueno, te estoy diciendo que lo que se ha discutido hasta ahora son problemas más de índole personal entre ellos, entre el equipo de dirección de la Cámara de Cuentas, que una rebatiña política. Eso hasta ahora es lo que ha salido.
Eso es verdad.
Yo como soy chivo, el buen dominicano, me quedo con la duda, ¿no? De si detrás de toda esa campaña no puede haber una intención de hacer saltar a quien preside la Cámara.
Podría ser, lo que te quiero decir, que lo que se ha ideado realmente es más,
sí, no,
más,
no,
más el conflicto.
Lo que se discutió
fue el conflicto personal entre ellos. Más que la disputa de posiciones de presiones políticas. Sí. Bueno, eso fue lo que se discutió.
Yo lo que espero es que haya una nueva Cámara de Cuentas basada en la legalidad y que haga el trabajo.
Así debe
Muy
ser.
Bien. Gracias. Gracias, pídalo hoy, escúchelo el viernes. Dígame usted.
Buenas tardes.
Hola. Muy bien.
Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, como sé que tienen más conocimiento que yo. A ver si desde el punto de vista legal es justo que una institución del Estado le exija equidad a una persona para poder trabajar. Bueno. Realmente yo me encontré eso bastante raro, que una persona que exceda los 45 años no puede trabajar. Entonces, es muy fácil. usted le dice a la militancia cuando te la ande buscando, si pasa de 45 no lo queremos. Porque una persona que hace vida en un partido no es justo, creo yo.
Pero 45 años no es una,
¿y cuál ha sido
no una edad limitante?
No, la limitante es previo a los 18 y sobre los 65, que es la edad del retiro.
La edad del retiro.
Le voy a dar el nombre de la institución.
Sí, dila.
Lo que más me choca es que el incumbente tiene más de 70. Y entonces no quiere persona de más de 45.
Pero dígame el nombre de la institución.
La institución es la Dirección General de Migración. Yo me encontré eso bastante raro. Vale. Investígueme eso porque no me gustó.
No, sería interesante
porque nosotros... Si el incumbente tiene más de 70, ¿cómo es posible que él exija que tenga menos de 45?
Sí, yo no... Porque yo no había oído nada.
De verdad que me sorprende una información.
Pues mira, a mí me sorprendió más, pero yo tengo certeza... de lo que le estoy diciendo.
No estamos dudando en lo que tú dices. Fíjate que te pedimos que diera el nombre.
Sí, yo creo que la edad no tiene límite. Mira el presidente de Estados Unidos con 77 años, aunque tiene alguna, está diezmado en alguna cosa, pero la persona, miren, ustedes tienen alrededor de 70 años y ustedes son personas sumamente lúcidas.
Sí, lo que pasa es que en la ley dominicana de trabajo, en el código, se establece 65 años la edad de retiro.
Y más de 18
y por
para
ejemplo,
poder ocupar una posición.
Pero también, y también...
Los 65 yo lo acepto.
Y también,
yo entiendo los 65.
Está bien, lo que te quiero decir que sí hay algunas limitantes, pero de 45 no...
Primera vez que yo escucho una cosa así.
Sí, claro.
Me sorprende.
Si tiene más de 45 años, no califica para trabajar en migración.
Bueno. Vamos a investigar eso.
Vamos a investigarlo.
Gracias.
Gracias por tu información.
Dígame usted, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo usted está?
Hola, ¿cómo estás?
Habla el doctor Ramón Guzmán.
Ya sabemos que eres
tú,
Guzmán.
Estaba yo escuchando al diputado Rubén Maldonado.
Ajá.
Y él decía que del 2011, en el gobierno de Leonel, había un proyecto de nación y lo último que había era la reforma. una reforma estructural para beneficiar al pueblo dominicano y que lo último que se iba a aplicar era esa reforma y entonces el gobierno de Luis Abinader en el 20 tenía que aplicarla y no la aplicó y que ahora el gobierno tiene una deuda de 232,000 millones de pesos más 40,000 millones de dólares que ha cogido. Entonces el gobierno está ahogado ahora. Él dice que es una bola de ensayo, que él dice que va a reformar la Constitución, pero eso es para distraer al pueblo, porque le quieren dar en el pescuezo con la reforma fiscal. Yo digo que este pueblo, Giorgi, no aguanta más impuestos. Bien. Y si ponen más impuestos, este pueblo, yo no sé lo que va a pasar.
¿Y porque la verdad es que Guzmán, la gente se está muriendo. Guzmán, escúchame, ¿qué tú dirías si esa reforma lo que trae es... disminución de los impuestos?
Buenas.
Como aparenta ser así. Vamos a ver.
Buenas. Yo creo que ustedes no deberían darle, y usted me excusa que tenga una opinión adversa, a personas que llaman sin conocimiento de causa. Señores, miren, yo creo que lo más idóneo, yo creo que tenemos un presidente de lujo, yo creo que tenemos un presidente que quiera...
Yo también pienso igual.
Yo creo que tenemos un presidente que quiere hacer lo mejor para el país. Y un país que tiene más de 30 años, 40 años sumido en el caos. Es difícil cambiarlo. Ahora bien, la reforma que quiere hacer el presidente, si el Poder Ejecutivo presenta al pueblo la reforma, y la reforma realmente que él quiere hacer, es satisfactoria para el pueblo. Yo lo que invito es a la ciudadanía que tengamos un poquito de materia gris en el cerebro. Que empecemos un poquito y que defendamos eso y no dejemos esto al empresariado dominicano y a un grupo de sectores que lo que están haciendo de una vez complot, porque del caos es que han vivido por más de 30 años y se han enriquecido de una manera tan grande por el caos que tenemos en el país. Yo creo que eso tenemos que ser bien cautos los dominicanos.
No, y la gente tiene que saber, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, la evasión llega al 62%. Y en el ITEVIS alcanza el 45%. Gente que a usted va a un establecimiento, en su factura le ponen el ITEVIS, pero ese ITEVIS se queda el comerciante o el empresario o el servidor con ese. Digo, no es todo el mundo que lo hace, pero lo hacen. Y usted sabe muy bien que usted va a que hay sitios que usted va y le dicen, si me lo pagan en efectivo, te quito el ITEBI.
Sí, claro.
Ojo. Entonces, eso es lo que hay que tratar de eliminar, la evasión. Que todo el mundo pague. Si todo el mundo pagara, el gobierno, el Estado Dominicano, tuviera la capacidad incluso de disminuir el ITEBI. Se habla de llevarlo a un 14%. Y eso, pero hay que transparentarlo. Tenemos que adquirir conciencia de que hay que pagar los impuestos. Ahora, el Estado Dominicano tiene que devolverle en servicios de calidad ese impuesto que la gente paga. Lógico. Eso también es así.
Lógico, lógico.
Buenas tardes. Se fue, pero ahí está usted. Dígame, también se me fue. Dígame usted.
Buenas tardes.
Hola.
Al doctor que diga algo que de las empresas que asaltó Lionel y le vendió al país todas las empresas y el doctor no dice nada.
Okay. Bueno, muy bien. Tenemos esta otra opinión. Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes, muchachos?
Bien. ¿Cómo estás?
Cuéntame.
Mejor que lo escuchamos ustedes ahora.
Gracias.
Gracias. Dos cositas. La primera, yo viendo cuando como están devolviendo el dinero algunos al Ministerio Público, uh-huh. Yo entiendo que el Ministerio Público ha hecho su acuerdo porque esa gente no le tocaba la ley de extinción de dominio, ¿o le tocaba?
No necesariamente.
Bueno, yo me pregunto, seguramente el Ministerio Público está haciendo su acuerdo porque la ley del Ministerio de Dominio Público no le tocaba a ellos y quizá ya, bueno, vamos a aprovechar lo que tengan que dar y también sacando la información y la otra.
No, además sirven de ahora de testigo. De cargo, ¿no?
No, porque escucho mucho y dije, no, que se robaron 10 millones y nada más están devolviendo 2. Pero antes, ¿cuándo han devuelto en este país nunca? Ni un peso.
Hay otros que no han devuelto ni un centavo y tienen nada, miles de millones de pesos que no pueden justificar cómo lo han conseguido.
La otra es, Rudy.
Dímelo.
Que los futbolistas le tienen miedo como el diablo a la cruz a que le muevan la reforma, la reforma constitucional, porque ellos saben muy bien que inmediatamente pase eso, el presidente del otro partido se habilita y lo embroma a ellos.
Bueno,
eso es lo que pasa, no es otra cosa.
Pero eso no va a pasar, no va a haber reforma para beneficiar a nadie, al contrario, es para impedir. Es para impedir que...
Inmediatamente la remuevan, ya supuestamente diga que todo el mundo queda limpio, que todo el mundo puede arrancar. Pero ellos están pensando eso, pero Abinader tiene más inteligente que ellos y no va a ser como ellos piensan.
Bien.
Lo sigo escuchando.
Feliz regreso. Gracias. A tu casa, con compañía de tu esposa. Buenas.
Sí, el poeta Misa, muchas bendiciones para los poderosos y todo el público oyente.
Gracias, poeta. Rapidito, que estoy ya contra el tiempo.
El tema es candente. Sin embargo, es prioritario. Hay veces que uno siente que migración no está haciendo absolutamente nada. Hay veces que uno siente que antirruido no está haciendo absolutamente nada. Entonces, tenemos unas leyes obsoletas. ¿Por qué? Porque las legislaciones nuestras no establecen sanciones contra aquellos conductores cuya única meta es que sus mofles
bien
enfermen a la gente.
Muy bien, muchas gracias.
El ruido.
Vamos a ver esta otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rudy. George.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Cuéntame.
Fíjense bien, yo estuve andando en lo colmado y estaba preguntando, y ellos se basan en que hay un libre comercio, que después del descata hubo el libre comercio y ellos tienen autoridad para aumentar. Pero yo le pregunté, pero ¿en qué colmado están vendiendo la harina de trigo a un precio, ustedes lo venden aquí a otro? No, porque hay libre comercio y nadie nos puede imponer nada a nosotros, porque inclusive por eso no tenemos inspectores de control de precios, y es verdad, y eso es lo que tienen los precios altos, que los colmados chiquitos son los que más caro venden. Eso es, usted sabe lo que se está moviendo por detrás. Usted ve ese que habló ahorita de que Rubén Maldonado, qué sé yo qué, es lo que tiene que decir, es que el líder de él tiene una fundación global que cuesta 3.500 millones de pesos.
Caray, se cayó. Bueno, señores, terminamos. Se nos terminó el tiempo. Mañana estaremos aquí.
Mañana si Dios viernes lo de Bellonera.
No, mañana es jueves.
Ah, jueves. Ah,
caramba. La antesala al viernes de Bellonera.
Ah, caramba. Y yo lucubrando con
Dios le bendiga grandemente. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.